Bueno, pasaron ya 14 minutos de la hora 18 en la República Argentina. Continuamos ahora en la segunda parte de Cosas que Pasan.
Así es, Daniel. Bueno, en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, la temperatura actual es de 7 grados 8 décimas sobre cero. La sensación térmica, 5 grados 2 décimas sobre cero. Humedad en un 41%, presión atmosférica 1009 medida en hectopascales, viento norte a 14 kilómetros en la hora en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Bueno, muy bien, vamos a compartir algunos minutos aquí en los estudios Radio Nacional Río Grande con Oscar Martínez, secretario general de la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica. Oscar, buenas tardes y gracias por llegarte a la radio.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, un gusto. Al contrario, gracias a ustedes por la convocatoria.
Bueno, muy bien. Feliz día, primero.
Tal Muchas cual. Gracias y hago la extensión a todas las obreras y los obreros metalúrgicos en el día, justamente, de nuestra actividad. Así que un saludo fraternal a todos ellos.
Bueno, para la gente que no es de la actividad, seguramente se preguntarán por qué justamente hoy es el Día del Trabajador Metalúrgico.
Sí, tiene que ver con la fecha de nacimiento de Fray Luis Beltrán, quizás el primer metalúrgico que fue quien... tuvo la enorme tarea y compromiso en la época de la Revolución de fundir las campanas para poder fabricar cañones que pudieran ser parte de lo que utilizó el ejército sanmartiniano en la búsqueda de liberar nuestra patria y dos países más, como sucedió después con Chile y Perú.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo nos encuentra en esta fecha y en estas épocas a la gente metalúrgica en general?
La verdad que este era un año donde proyectábamos un crecimiento importante. De hecho, se había logrado la recuperación de un número considerable de puestos de trabajo. Veníamos con cierta perspectiva, teniendo en cuenta el Mundial, que este año tiene la particularidad de ser en el mes de noviembre, y como consecuencia de ello la combinación de dos productos esenciales en nuestra producción, o importantes, como es el caso del aire acondicionado y el ATV. La dificultad enorme que está atravesando nuestro país por la falta de dólares hace que haya habido una retracción importante y con esto una considerable pérdida de puestos de trabajo a partir de mediados del mes de julio y durante agosto. En este marco llevamos adelante una discusión con Gobierno Nacional, más concretamente con las áreas de producción y economía, que fueron cambiando sus responsables, y finalmente hace poco más de una semana logramos encontrar una alternativa donde las empresas aceptaron una reducción de su proyección de importaciones y como consecuencia de ello de producción, y el gobierno se comprometió a darle una previsibilidad en la habilitación de las IMIs y el giro de divisas extranjeras durante todo este periodo de acá hasta el transcurso del inicio del año 2023. Nos queda por delante el desafío de la búsqueda de alternativas que tengan que ver justamente con resolver los primeros meses del año próximo, pero somos un poco más optimistas. Hoy se ha logrado mantener la totalidad de los puestos de trabajo actuales y quizás, si esto realmente se concreta en cuanto a los plazos y las habilitaciones que esperamos, haya una recuperación que no va a ser del total de los puestos, pero que sí va a ser sensiblemente mayor a la nómina actual en cada una de las plantas.
Mencionabas allí el pasar la pérdida de puestos de trabajo de estos últimos dos meses. ¿Ustedes han podido cuantificar? Porque me imagino que debe haber un poquito de todo, ¿no? Baja de contrato o suspensiones en algunos otros casos.
En la totalidad eran bajas de contrato que habían tenido una proyección para el primer semestre. Sabíamos que el primer semestre tenía esa posibilidad, pero que teníamos la expectativa, insisto, producto de la situación del Mundial de Fútbol, que siempre genera producciones extraordinarias, de que esto pudiera mantenerse hasta fin de año, y así algunas empresas lo habían insinuado. La dificultad enorme de la falta de divisas, que tiene que ver con la fuga de todos los dólares que ingresaron por el famoso endeudamiento con el Fondo Monetario en el gobierno anterior, ha hecho que hoy el Banco Central no tenga la posibilidad de afrontar los compromisos, y de esta manera toda la industria, toda la producción a nivel nacional está afectada por este tipo de situaciones, lo que no es poco. En otros casos hay suspensiones, adelantamiento de vacaciones o hasta incluso pérdidas de puestos de trabajo efectivos con medidas mucho más extremas. En nuestro caso particular hemos logrado transitar con muchísima dificultad, pero estamos expectantes de que de aquí a fin de año pueda haber una mínima recuperación y proyectar un 2023 en mejores condiciones.
Bueno, y hay algunas cuestiones particulares que tienen que ver con la actividad aquí en Río Grande, ¿no? Y algunas cuestiones que se han ido modificando con relaciones, pero en las grandes empresas como Grupo Mirgor, ¿no? Algún cambio de rama, como se dice comúnmente, ¿no? ¿Esto les ha afectado en algo en particular?
Esta fue una alternativa que la empresa administró como forma de competir con las industrias o proveedores que tiene a nivel país la industria automotriz, y fue consensuado en las asambleas, tratado por la gran masa de compañeras y compañeros en cada uno de los establecimientos, y se llegó a una alternativa donde hubo primero una reparación que tiene que ver con el periodo de tiempo transcurrido desde el ingreso de los trabajadores hasta el momento de producirse el cambio, y a partir de allí el cambio de rama, que significa una modificación sensible del ingreso mensual. Pero insisto, esto ha sido primero tratado en asambleas y después decidido individualmente por cada uno de los trabajadores, que con su firma han avalado o no esta claro. alternativa.
Uh-huh. ¿Y se ha dado en todas las plantas del Grupo Mirgor o en alguna en particular?
Lo que pasa es que no todas las plantas del Grupo Mirgor eran autopartistas, claro, o proveedores de las terminales automotrices, solamente la misma Mirgor original y FAMAR, que fue una planta adquirida hace algún tiempo por este, que pertenecía a otro grupo empresario. Claro. O sea, es en los dos casos en los que se llevó adelante esta práctica.
Uh-huh. Hace unos días nada más el ministro de Trabajo de la provincia, en algún medio de comunicación, decía que hasta antes del problema de las divisas, la actividad electrónica autopartista en la provincia estaba en un crecimiento que nos llevaba casi a los niveles del 2015, 2016. ¿Ustedes tenían esa misma percepción?
Había un crecimiento considerable que nos había permitido recuperar puestos, sobre todo después de lo que había sido el desastre del gobierno entre el 2015 y 2019. En el comienzo de la recuperación tuvo que ver con superar la situación de la pandemia, donde muchos de esos puestos de trabajo eran eventuales y tenían que ver con cubrir aquellos que estaban integraban los grupos de riesgos o los ausentismos que se daban producto de la dificultad de concurrir que justamente provocaba la pandemia. A partir de allí fuimos tratando de consolidar eso, y ya en el 2021 hubo algunos indicios importantes, y en este comienzo del 2022 sí ha habido un crecimiento, pero todavía no en los niveles que tuvimos en los años anteriores al gobierno neoliberal del 2015. Uh-huh. Teniendo en cuenta que hemos perdido varias plantas industriales, como el caso de Vistion Informática Fueguina, Atuel y Leambal, de la cual se ha recuperado parte, Joviet, Telecomunicaciones, es decir, Brightstar mismo en una capacidad importante reducida, es decir, tenía una población, llegó a tener laboral de alrededor de 1.800 trabajadores y hoy tiene solamente 240. Entonces, uh-huh, es una situación absolutamente distinta a la que teníamos y estamos lejos de poder lograr todavía eso. Sí, reconocemos que había habido un crecimiento y que como consecuencia de eso teníamos las expectativas de irlo consolidando.
Claro. Bueno, hace pocos días se ha cumplido un aniversario importante, que es la de la construcción del Sanatorio Fueguino, ¿no? Que tiene que ver justamente con la obra social que administra el sindicato.
Sí, el décimo aniversario de una obra que para nosotros es y sigue siendo un orgullo, más allá de los cuestionamientos, las críticas y los reclamos. Por eso somos muy firmes en reconocer que aquello que surgió como una ilusión, como un sueño, pudimos llevarlo a la práctica. En el año 2010, el Congreso de Delegadas y Delegados de nuestra seccional, de nuestra organización, reunidos y debatiendo, consideró que era importantísimo aportar con una obra que quedara y trascendiera el tiempo en nuestra comunidad, y a partir de allí proyectamos esta obra, que justamente por eso, por ser el aniversario, en el bicentenario de la Revolución de Mayo, se le puso como nombre Obra del Bicentenario. Se encaró como una proyección primaria, que fue un bosquejo con dos plantas que no superaban los 700 metros, en las que se incorporaban consultorios externos y laboratorios y algunos sectores de estudios y análisis de mayor complejidad, y después se fue avanzando con mayor desafío a una obra que hoy cubre largamente los 3.000 metros cubiertos, y que tiene una aparatología y condiciones edilicias que la hacen una de las más importantes en la Patagonia. Creemos que única. En su momento fue una inversión muy importante que pudimos hacer con mucho esfuerzo y sacrificio, y sobre todo con el aporte y ayuda también de nuestra organización a nivel nacional.
Claro.
Ahora creemos que sería muy muy complicado poder desarrollarla.
Hoy,
pero insisto, así todo tenemos.
Hoy, que, si tuvieran que arrancar hoy, ni pensarlo.
No, ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. Aquellos terrenos donde se construyó estaban desde los años 90 en patrimonio de nuestra organización y nunca se había avanzado. Primero hicimos el gimnasio y después habíamos construido una sede social, un quincho para reuniones y eventos, que finalmente terminó transformándose en más ni menos que tres quirófanos de última generación con características de lo mayor en avanzada que se puede brindar a un quirófano en nuestra ciudad. Así es que para nosotros, insistimos, un orgullo. Hemos pasado momentos muy difíciles, complicaciones muy grandes, donde hemos estado siendo cuestionados, sobre todo por no poder afrontar los pagos a veces de los salarios y otras deudas que genera el funcionamiento de un monstruo. Para nosotros tenemos más de 100 personas en relación de dependencia y una cantidad importante de profesionales que van rotando con otras actividades y en otros sectores. Esto hace una planta muy importante de profesionales y personal que requiere de un esfuerzo constante y permanente. Y como nuestro objetivo, siempre lo dijimos y lo reivindicamos, ha sido no lucrar con la salud, obviamente estamos en condición de desigualdad con los que ven cualquier tipo de prestación como un negocio y actúan con ese criterio. De hecho, hemos venido siendo postergados en ese sentido. Esperamos poder empezar a revertir esa situación. Siempre está el desafío. Actualmente estamos rediscutiendo todos los convenios que existen con las distintas obras sociales y los distintos sectores de prestaciones que hay en nuestra provincia.
Oscar, recién mencionabas todo lo que significó el periodo del gobierno anterior, ¿no?, para lo que es toda la industria metalúrgica de nuestra ciudad. Lo que significa ahora, lo que significó, mejor dicho, ¿no?, la prórroga de la ley 19.640 ahora para nosotros, cuando un gobierno anterior directamente quería prácticamente que desapareciera, ¿no? Esto es lo que se hablaba en un momento.
Sí, sí. También allí remarcar el esfuerzo y el protagonismo que ha tenido nuestra organización desde sus orígenes en los años 80. Existen registros de movilizaciones impulsadas por grupos de obreros metalúrgicos desde las fábricas que en aquel momento existían, sí, hasta todo el desarrollo que ha tenido en la posterioridad, en muchos de los casos con nuestra participación, y que nos llevó incluso hasta encarar desafíos tan importantes como una caminata a la ciudad de Ushuaia buscando la atención de los gobiernos. Lamentablemente no lo logramos, ni el gobierno nacional ni provincial en su momento prestaron atención a nuestro reclamo, se dignaron a no atendernos. Pero en esta oportunidad, y trabajando desde el comienzo con nuestra organización nacional, logramos en dos oportunidades el compromiso del propio presidente de la Nación. Incluso en una de sus visitas, si bien en su discurso no lo expresó, había un compromiso de atender y comprometerse a resolver esta demanda legítima de los habitantes de Tierra del Fuego, que muchas veces confronta con los intereses de sectores de la política, como fue el gobierno anterior y como puede ser cualquier gobierno de distintas características que asuma en el futuro los destinos de la nación, y con otros sectores que manejan negocios, los importadores, los que pretenden que Tierra del Fuego tenga cualquier destino menos un destino productivo como el que viene teniendo. Y entonces desde allí constantemente atacan a nuestras condiciones de que ellos dicen de privilegio, porque solamente afectarían en alguna medida la recaudación fiscal. Pero En consecuencia, sí, nosotros siempre hemos sido muy críticos de esta posición desde el centralismo porteño, que no mira que, o no quiere mirar, que en realidad el déficit fiscal que produce Tierra del Fuego no se solucionaría cerrando las empresas de la provincia. Muy por el contrario, generaría un déficit mayor, porque todo lo que no se produce acá no es que se va a resolver su producción en el país, sino que se va a importar, con lo que la generación de deuda o la fuga de divisas va a ser mucho más importante, y además va a ir en desmedro de la población porque no va a tener alternativas laborales. Es una provincia que, lamentablemente, y más allá de los discursos y de muchos esfuerzos y algunas ideas o proyectos, no ha tenido todavía la posibilidad de generar alternativas laborales a lo que es la industria. Y hablamos en todo su sentido, porque está la industria del plástico, la del textil y la nuestra, entre quizás las más importantes, y a partir de ello todos los sectores de servicio.
Oscar, es una cuestión ideológica en definitiva, ¿no? Esta cuestión de que desde Buenos Aires muchas veces hemos escuchado que dicen y hablan de el gasto que significa Tierra del Fuego para el país. Ahí es donde yo digo, es una cuestión ideológica interpretarlo de ese modo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Un país que dista mucho de ser federal, con un criterio solidario, y que además hemos tenido hasta el desprecio de los que fueron en el caso del gobierno anterior, que en algún momento, cuando impulsamos la modificación de los impuestos internos allá por el 2009 y ante un compromiso de la que hoy es vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su gestión como responsable máximo del Poder Ejecutivo, nos manifestaban que la solución de Tierra del Fuego se resolvía en aquellos momentos con otorgarles un subsidio de 500 pesos a cada uno de los habitantes y sacar toda la normativa vigente, es decir, dejar sin efecto el régimen de promoción industrial y como consecuencia de ello la vigencia de la ley 19640. Contra todo eso hemos tenido que remar y confrontar durante muchísimo tiempo. Muchas veces no llega en todo su medida lo que realmente es la expresión o el desprecio que tienen por nosotros muchos de los sectores que apuestan a gobernar el país desde la visión justamente ideológica de privilegiar los intereses del centralismo porteño o de otros sectores sin ver las dificultades y las condiciones de un lugar tan importante como Tierra del Fuego, que debe ser considerado políticamente como una estrategia a seguir impulsando su desarrollo y su población en una proyección continental hacia la Antártida, hacia el objetivo de recuperar nuestras Islas Malvinas y establecer cada vez más una defensa de nuestra soberanía, que es nuestro gran objetivo.
Desde toda la vida, la Unión Obrera Metalúrgica ha sido parte del funcionamiento de la Comisión del Área de Aduanera Especial. Ahora, luego a la prórroga, con algunas modificaciones, ¿y cómo evalúan ustedes, ¿no? Que se haya modificado la conformación del área aduanera después de tantísimos años?
Sí, hay algunas modificaciones que todavía siguen sin efectivamente llevarse a cabo. En realidad, contemplan los dos decretos la existencia también de un fondo, y a partir de la creación de ese fondo la responsabilidad de algunos sectores que, como nuestra organización, al principio tenían una responsabilidad mayor, y después con el correr de los días y la corrección bien direccionada de algunos quizás más hábiles, terminó por dejarnos postergados. Sí, es cierto que había sectores que antes la integraban que por ahí no tenían una responsabilidad directa con la producción, como eran sectores de las Fuerzas Armadas, de la propia Banca Nacional, que no compartían y que eran muchas veces convocados para una votación que terminaba siendo favorable a algún sector y en desmedro de otros, producto solamente de su lugar de representatividad, que no tenía ninguna responsabilidad genuina.
Claro.
Ahora pareciera ser que esto se ajusta un poco más, somos conscientes de eso, y nos permite discutir con un criterio mucho más quizás responsable desde cada uno de los sectores. He participado de las últimas dos reuniones y la verdad que se puede advertir, sobre todo en la habilitación, de alguna modificación que tiene que ver con una producción que genera algún tipo de cambio, porque esto es constante, sobre todo en el tema de las tecnologías. En el último de los casos, por traerlo a comentario, sí, una empresa trajo un aire acondicionado que tenía como adicional en su parte que queda interior un espejo. este espejo debía ser pegado, adherido, inyectado con ciertas condiciones que en la provincia todavía no están dadas. Hacía algún tiempo, en otro caso, se había tomado la decisión de habilitar una producción mínima de manera excepcional a una empresa, y en esto costó un poco, pero bueno, finalmente se pudo aprobar y eso hace que se fabriquen un número bastante reducido de equipos que se colocarán en el mercado con esas características. Pero estas modificaciones son constantes y está muy bueno que ahora haya una responsabilidad y un criterio un poquito más desde la visión de aquellos que tienen el compromiso o la actitud de ser parte de la industria en cuanto a las decisiones. Entendemos que antes eso se podía haber pasado sin pena ni gloria y claro, muchas veces afecta a los puestos de trabajo.
Bueno, desde esta última modificación también con la incorporación de los municipios, ¿no? Algo que históricamente nunca había existido.
Claro, sí, la incorporación de los municipios en los dos decretos justamente juega un rol fundamental y ahora tendrá que ver con la creación del fondo que empieza a aplicarse y a tener recaudación a partir del año 2023. Entendemos que podrá proyectarse, es nuestro gran desafío y expectativa, obras de infraestructura importantes que tengan que ver con la consolidación de este subrégimen y sobre todo con mejores condiciones para los habitantes de la provincia.
Claro. Y técnicamente las decisiones de la Comisión del Área Aduanera Especial, ¿tienen un valor resolutivo, ejecutivo, o eso debe ser enviado a la Secretaría de Industria de Nación?
En muchas de las cuestiones es resolutivo, en otras consultivo y se saca una opinión favorable que puede después en el tiempo tener una decisión en uno u otro sentido. Por ejemplo, no puede aprobar proyectos, eso es responsabilidad del Ministerio de Producción, ahora han cambiado tantas veces,
sí,
¿no?
En producción, Secretaría, ahora ambiente, Secretaría
de Industria. Producción y claro, Desarrollo Nacional. Dentro de la comisión se puede modificar algún tipo de condiciones que hay que darle a un producto, como discutir las cantidades de equipos que se pueden fabricar o algunas cuestiones que tienen que ver con habilitar casi habitualmente el tema de las producciones semestrales, algunas correcciones, la falta de cumplimiento de alguna de las obligaciones que tienen las empresas en materias impositivas o de pagos que no hayan sido efectuados y tienen tratamiento, el incumplimiento o la demora en el inicio de alguna producción, como puede ser de algún proyecto que lamentablemente ha quedado postergado, también producto de la modificación en esta extensión que ha tenido el subrégimen, ha habido ese tipo de situaciones, pero es un ámbito, insisto, donde ahora pareciera ser hay decisiones que se toman desde la mayor responsabilidad que tiene cada uno de los sectores en la producción que se desarrolla en Tierra del Fuego.
Oscar, con respecto a lo que fue el reciente atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sabemos que muchos gremios además se unieron y repudiaron totalmente, ¿no?, este acto criminal, y bueno, la UON también se hizo sentir, ¿no?, en este repudio.
Sí, primero manifestaron una vez más como organización nuestro repudio. Tuvimos la particularidad de estar viajando esa madrugada y de vernos sorprendidos cuando llegamos aquí de todo lo que había sucedido, porque antes de subir al avión apenas habíamos tenido conocimiento del hecho, pero todavía no teníamos la dimensión real de lo que había sucedido. En el transcurso del viaje se fueron tomando resoluciones, gracias. Se fue avanzando en una comunicación oficial que hizo el Gobierno Nacional, es decir, cuando llegamos aquí nos tocó la responsabilidad, como es habitual en nuestro caso, de convocar al Congreso de Delegadas y Delegados para debatir democráticamente, y de manera unánime se resolvió expresarse a través de una posición política con un comunicado que hicimos público y además ser partícipes de la convocatoria que se había realizado tanto en Yaganes como también otra previa dentro de la Confederación General de Trabajo, en la que estamos siendo partícipes después de mucho tiempo con la vocación y también el gran desafío de poder unir más fuerzas dentro del movimiento obrero, y la participación en la expresión pública que se desarrolló en nuestra plaza y que fue muy importante, multitudinaria, que creo que reflejó un rechazo y repudio a este tipo de actitudes que para nosotros están montadas sobre las expresiones de odio de grandes sectores de la comunidad, entre ellos la oposición política, sectores de los medios monopólicos, el partido judicial, sectores del círculo rojo, es decir, que tienen una responsabilidad muy grande en el país y que pretenden que haya otros como responsables al frente del Ejecutivo Nacional.
Bueno, y nombraste al pasar allí la conformación en estas instancias de estos momentos de la UON en la CGT, y lo dijiste después de mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasó antes y qué pasó ahora?
Primero que nosotros hemos tenido siempre una decisión de funcionamiento absolutamente democrática, pluralista, donde conviven diferentes formas y pensamientos y donde se toman resoluciones basadas justamente en un debate permanente y constante. Y muchas veces no nos sentimos en la decisión de ser integrados o ser parte, más allá de que hubo desafíos importantes de asumir algún rol, incluso desde la dirección. Y en otras oportunidades hubo hasta algún grado de diferencia ideológica importante con quienes estaban al frente. Uh-huh. Sin embargo, eso, desde el trabajo desarrollado y la búsqueda de la unidad, allá por los años 90, en Río Grande, logramos conformar un frente sindical que incluía a todas las organizaciones, que en aquellas épocas superaba a lo que eran las contenciones que imponía tanto la CGT como el MTA y uh-huh. la CTA. Creemos que esa es la responsabilidad desde cada lugar de dirigencia del movimiento obrero. Por eso no queríamos cerrarnos a los límites de integrar solamente la Confederación General de Trabajo, una Confederación General de Trabajo que a veces estaba limitada con la participación de solo algunos sectores, que no claro. los incluía a todos. Esta vez se dio un debate importante donde hubo una convocatoria insistente por parte de algunos integrantes del movimiento obrero, fundamentalmente, y lo reivindicamos así, la organización de camioneros, que impulsó en todo el momento del debate y trató de convocar a todas las organizaciones gremiales, al punto tal que se reunieron más de 30, casi 40 organizaciones gremiales que debatieron, y a partir de allí se tomó la decisión de sí conformar un organismo participativo, democrático, donde pretendemos, y así debatimos en cada una de las instancias, que todo se discuta y se resuelva a través de la votación, a través de la decisión que tiene cada uno como responsable de su organización de llevar a ese tipo de instancia de debate.
Claro. Bien vale remarcar lo que acabas de mencionar, ¿no? Más de 40 o alrededor de 40 uh-huh. entidades, cuando históricamente nunca se conformó la CGT con más de 15 o 20.
Sí, es más, si bien había existido diferentes conformaciones, muchas de ellas no habían sido incluso de forma regular, según nos decía claro. el propio secretario del Interior, que en esta oportunidad viajó y que no había participado como organización confederada de otras instancias.
Uh-huh. Bueno, Oscar, hace un ratito mencionabas un montón de empresas que fueron quedando en el tiempo inactivas, que ya no están, ¿no? Y se da por estos tiempos también un caso muy particular con la empresa Foxman, una situación de años, ¿no? Que recientemente hemos tomado conocimiento que el municipio lleva adelante una acción de restitución de la tierra, ¿no? ¿Cómo quedó, a menos de la información que ustedes tienen, la fábrica en sí? Porque en algún momento apareció un comprador, se iba a volver a producir, estaban los muchachos, obviamente, cuidando la fábrica para poder seguir trabajando, ¿no?
Sí, hubo diferentes instancias de esa empresa donde, lamentablemente, un grupo de compañeros y compañeras no tuvo una definición, atento a que nunca se pudo lograr que se encontraran con el pago total de lo adeudado, mucho menos de los montos indemnizatorios. Como consecuencia de eso, y también como una búsqueda casi constante, se pretendía la continuidad de la empresa, tema que se impulsó por diferentes vías y tuvo algunas alternativas que finalmente nunca se pudieron concretar. Uh-huh. Los propietarios del proyecto, que originalmente pertenecía a una familia, al fallecer uno de los responsables, quedó en manos de unos importadores que en aquel momento creyeron que era una solución y que no pudieron aportar absolutamente nada en cuanto a las continuidad de la producción, más allá de que hubo distintos compromisos, distintas conversaciones, reuniones, incluso con la participación de funcionarios. Lamentablemente, como muchos otros establecimientos, sobre todo de la vieja época, por nombrar Talen, Carcay, Proas, Kenia, Fueguina, han pasado por esta circunstancia y una vez más vemos esta indefinición. Y sí, hemos todos sido conocedores de lo que se publicó recientemente con la recuperación. Esta empresa estaba en convocatoria. No sabemos si finalmente la convocatoria generó un concurso habilitado, porque nunca tuvimos a nuestro alcance todo eso. Es decir, se informaba que sí, pero como el concurso tiene que llevarse a cabo en el lugar donde está radicada la empresa, en la provincia, no había habido presentaciones en tiempo y forma, no sabíamos en qué grado de avance estaba finalmente ese proceso. Y bueno, ahora esto viene allá a dar por tierra con toda la posibilidad. Quizás haya alguna alternativa de recuperación de los montos adeudados a través de una acción judicial, pero son siempre los caminos más complejos y difíciles que debe transitar un trabajador cuando tiene este tipo de situaciones.
Y uno dice Foxman y se queda con hechos históricos que tienen que ver con el mismo nombre de la empresa, ¿no? Como aquí el caso de hace ya unos 20 años de la fuerte represión que sufrieron ustedes, los dirigentes y los trabajadores.
Sí, sí, queda como parte de la historia. Sí, en el año 94, en la planta en esa época radicada en la calle Brown y Bilbao. Y después también tuvo un proceso de características muy particulares durante el año 98. Pero sí, Foxman ha sido parte de la historia metalúrgica, a pesar de que fue una de las empresas que quizás se radicó ya superado largamente en los años 90 y donde no había una gran expectativa. En algún momento llegó a tener un crecimiento importante que nos permitió ser optimistas, pero era una de las empresas, de hecho se instala donde fue la planta original de Debo, el Mutún. Y a partir de allí desarrolla su proyecto, después tiene otras características, lo van lo trasladan al parque con lo que fue el otro establecimiento que para nosotros también fue ya olvidado en el tiempo, ¿no? Pero era toda una insignia, porque esta planta originalmente fue quizás de una de las pocas multinacionales, National Panasonic, que tenía originalmente ese predio, que era uno de los más desarrollados, una planta amplio, con una tecnología muy importante, incluso ya en aquella época, en los años fines de los 80, tenía la existencia de robots que alimentaban algunas de las líneas de producción, por ejemplo.
Todo un dato importantísimo para la época, ¿no?
Para la época,
en materia
claro,
de tecnología.
Sí.
Y Oscar, también tenemos en la actualidad otro conflicto bastante extraño, bastante raro, que afecta a las empresas Digital y Tecnosur, ¿no? Digo extraño porque en definitiva la empresa nunca terminó despidiendo a los trabajadores y los trabajadores siguen estando bajo relación de dependencia.
Viene a repetir lo que sucedió con los trabajadores de Talen, de Proas, de Carcay, de Teledata, hasta de Mutún incluso, con esa práctica habitual de las empresas o los responsables de las empresas de abandonar los establecimientos y los trabajadores y no afrontar los compromisos y responsabilidades que genera la relación laboral. Lamentablemente esto comenzó como una situación de suspensiones de actividades por alguna dificultad que tenía la empresa de provisión de insumos, justamente generada en el nivel de endeudamiento que tenía. Una de las empresas que quiso ser líder en el mercado, que quiso imponer sus productos, que quiso quizás tener una participación mayor en los porcentajes de comercialización a través de lo que era también su grupo de bocas de expendio, porque este es un grupo empresario que tenía varios negocios, no solo la fabricación aquí, sino también la comercialización de los productos, algún proyecto financiero y otros turísticos que hacían una combinación de un grupo empresario muy importante desarrollado en todo el país y con una cantidad superior a los 4.500 empleados o trabajadores según la rama y actividad.
Sí.
Bueno, esto que comenzó como una suspensión, lamentablemente, se fue manteniendo en el tiempo sin solución, con un grupo de trabajadores que desde el comienzo reclamó conjuntamente con nuestra organización, la continuidad laboral, hubo diferentes instancias, la posibilidad de trabajar o dar continuidad a un fazón que existía con una empresa de Ushuaia, que lamentablemente se vio rechazada en al menos dos oportunidades, que después cuando quiso llevarse a la práctica por resolución de la asamblea encontró las dificultades de que el propietario de Digital, o sea, el grupo Garbarino, se negaba a ceder las instalaciones para que pudiera desarrollarse la producción si no existía un convenio de alquiler u otra alternativa. Se trabajó en eso con la participación del gobierno provincial y de otros actores. Lamentablemente no se pudo resolver y en el medio de eso vino todavía a agravarse más la situación por la falta de insumos o dólares. Claro. En el todo este proceso han habido diferentes interesados con la intención de hacerse cargo, pero no sabemos hasta qué grado, porque ni siquiera como organización a nivel local, nacional, ni los propios trabajadores que se han conformado en un grupo donde tienen un núcleo que los representa, han tenido la posibilidad, hasta nuestro conocimiento, de ser partícipes para saber en qué grado de avances estaban ese tipo de discusiones. Uh-huh. Y sí, una situación absolutamente indefinida, poniendo en condiciones muy complicadas, difíciles y de angustia tremenda, trabajadores que hace un largo tiempo no solo no perciben salarios, sino no tienen ninguna posibilidad de continuidad laboral porque están percibiendo permanentemente sus recibos de haberes y están siendo parte de declaraciones juradas como si estuvieran trabajando periódicamente, situación que también los ha llevado a presentaciones en el Ministerio u otros reclamos sin que hasta el momento tengan una solución en ese sentido.
Es un fraude empresarial directamente lo que están haciendo,
sí,
¿no?
Sí, y ha habido incluso un endeudamiento importante con el Estado, por lo cual acá hay delitos federales que posiblemente a la empresa le generen, o a los responsables, algún tipo de consecuencia. El problema está en que eso no soluciona nada a la situación difícil de los trabajadores.
Claro.
Y sobre todo de la deuda que se ha generado.
Y lo pregunto desde el punto de vista legal. ¿Puede una empresa estar indefinidamente generando recibo de sueldo, estando al día en el ANSES y en la FI, a menos en papeles, mientras la gente no percibe los salarios?
Bueno, esto debe ser resuelto por las autoridades de aplicación. De hecho, lo han llevado al Ministerio de Trabajo y están generando audiencias donde ha habido diferentes expresiones en ese sentido sin que se haya resuelto. Lo que hay es, una situación donde parte del grupo empresario a nivel nacional ha avanzado hacia un estado de concurso, intentando, creemos nosotros, peligrosamente arribar a la quiebra como salida de su situación de endeudamiento. Uh-huh. Es decir, la quiebra le resuelve a las empresas todos los problemas porque a partir de allí quedan definitivamente resuelto cualquier tipo de dificultad que hubieran tenido en el cumplimiento de sus pagos. Nosotros creemos que no es la salida, pero sabemos que a nivel nacional, las presentaciones que han hecho, sobre todo los sectores de Garbarino, de Capital y de otras provincias, está en esa situación con una sindicatura, como cualquier proceso de estas características, que estaría al frente de esa instancia.
Haciendo alusión a este día que se festeja hoy, que es el Día del Metalúrgico, ¿cuáles serían los deseos para aquellos trabajadores y, bueno, los próximos proyectos que también tienen planeados desde el gremio?
Cuesta muchísimo plantear deseos sin tener la responsabilidad detrás de que esto genere alguna posibilidad concreta de llevarlos a cabo. Nosotros uh-huh. siempre reasumimos y ratificamos nuestro compromiso, aún con las enormes dificultades que nos tocan afrontar. Creemos que tenemos que seguir siendo unidos, solidarios, comprometidos, a través del debate con cada una de las problemáticas que tengamos para tratar de resolverlas y encontrar una continuidad laboral, un respeto a los derechos laborales, condiciones más dignas, que tienen que ver también con la recuperación completa del salario y la defensa absolutamente intransigente de los puestos de trabajo y de nuestra decisión de seguir habitando Tierra del Fuego. A partir de allí podemos a lo mejor imaginar condiciones más dignas. De hecho, estamos dentro de una de las tareas enormes que tenemos, impulsando la posibilidad de concretar una nueva alternativa para muchos compañeros y compañeras de tener el derecho a la tierra o incluso a la vivienda si finalmente esto termina llegando a los resultados que todos estamos deseando. Eso junto con la mejora constante o la búsqueda de la mejora constante en materia de salud, en materia de ofertas de mejores servicios en las prestaciones del turismo o lo que hace a la actividad deportiva. Este año también hemos logrado recuperar algo que habíamos perdido producto de la política neoliberal, que fue un plan de estimulación al estudio que hace que los trabajadores que tienen hijos estudiando fuera de la ciudad de Río Grande puedan percibir un apoyo económico para encarar lo que significa el esfuerzo de enviar a estudiar a un hijo fuera de la ciudad. Entonces, hemos lo que se podría denominar un sistema de becas, nosotros ya denominamos programa Impulso al Estudio, que es una ayuda de un monto importante anual dividido en 12 cuotas mensuales que puede ayudar de alguna manera, entre otras tantas cosas. Es un trabajo constante y permanente. A veces desde lo solidario no se puede expresar o manifestar todo lo que hacemos porque justamente tiene esas características y a veces eso no debe ser necesariamente público, ¿no?
Bueno, y como la actividad principal es la gremial, muchas veces queda de lado lo social y lo deportivo que desarrolla también la institución.
Sí, tal cual. Nosotros tenemos actividades deportivas donde a través de la conformación de un club que también tiene algunos años ya de existencia, tenemos actividades como handball, básquet, fútbol, donde hay una cantidad importante de divisiones que congregan a un número considerable de chicos, jóvenes y adultos que hacen esas prácticas. En este momento está en proceso lo que es habitualmente el campeonato Interfábrica. Están jugando las categorías denominadas mayores, los veteranos y los seniors, y también estaba iniciándose la actividad de fútbol femenino. Así es que, y después vendrá el campeonato de Interfábrica de libres. Hoy se desarrolló también una bicicleteada con la participación, claro, que es habitual en esta fecha hacerlo. Tenemos una actividad constante y permanente donde hay responsabilidad de distintos compañeros en una comisión directiva que está integrada aproximadamente por 24 personas, donde tratamos de que todos tengan su espacio, su lugar y su actividad de acuerdo a las responsabilidades asumidas.
Bueno, y en lo personal, Oscar, ¿cuántos años en la actividad gremial? ¿Casi toda la vida?
Sí, yo llegué a Río Grande el 29 de mayo del año 83, apenas resuelta quizás esa dificultad enorme que veníamos atravesando los argentinos de la dictadura militar y la convocatoria de elecciones, en el proceso de la convocatoria de la multipartidaria que desembocó en las elecciones de octubre y en el primer proceso democrático de esta nueva etapa allá por diciembre del 83. Cuando me llamaron para poder venir, me acordaba de algunas cosas porque yo llegué en mayo del 83 y una de las primeras actividades, yo venía de trabajar de mozo, incluso había trabajado en la ciudad de Buenos Aires de restaurantes muy importantes de aquella época. Había llegado a ser maitre a través de la carrera en la Escuela de Gastronomía. Y uno de los primeros trabajos que tuve acá, tuve 18 días trabajando en una fábrica que no existe más. Y posterior a eso, entré a trabajar en lo que era el restaurante Islas Malvinas, ubicado aquí, patio de intermedio con Radio Nacional, porque no estaba toda esta estructura edilicia que existe hoy. Entonces, cuando salíamos, había una puerta hacia un patio que podíamos ver a los compañeros de Radio Nacional afuera o salíamos. Y Radio Nacional, también quiero reivindicar, jugó un rol muy importante durante todo ese proceso. Hace algunos días o hace algún tiempo nosotros venimos asistiendo que las convocatorias, la mayoría de ellas, se hacen en un lugar muy particular de la plaza, que es la Torre de Agua. Hubo muchas convocatorias que se hicieron aquí. En Radio Nacional, justamente por el lugar que tenía, por
la explanada, claro.
Por la explanada, por la posibilidad de tener sonido, y sobre todo en aquella época donde había una recuperación de la democracia, y entonces la organización era incipiente y más que nada sumaba voluntades. Quizás las estructuras políticas, partidarias, gremiales no estaban tan desarrolladas, y hacía que, pero bueno, desde ese entonces estamos en actividad. Tenemos con algunos compañeros, algunos ya no están, el orgullo de haber conformado la primera delegación local del gremio gastronómico en el año, a principios del año 84, que después finalmente se constituyó en agosto de ese año con lo que era la celebración del Día del Gastronómico el día 2 de agosto. Después de eso, y trabajando en un restaurante que tampoco existe más, en el viejo Hotel Ibarra, el restaurante Tacaspén, el lugar, un nombre en húngaro creo que era, finalizamos nuestro contrato laboral, por justamente se daba la finalización de la concesión, y a partir de allí ingresamos a trabajar en BGH el 2 de junio del año 86, y desde entonces, hace más de 36 años, estamos siendo obreros metalúrgicos, algo que reivindicamos y de lo que sentimos orgullo. Yo vengo también de una familia obrera, mi papá fue delegado sindical en épocas muy difíciles, y bueno, esto es un compromiso y una responsabilidad que hemos heredado.
Oscar, gracias por venir a la radio y dedicarnos todos estos minutos a Radio Nacional.
No, al contrario, gracias a ustedes. Para nosotros es un orgullo y una alegría poder concurrir a este lugar que para nosotros es muy cálido, muy lindo, y aparte compartirlo con ustedes. Gracias, y vuelvo a insistir en un saludo fraternal a todas las compañeras y compañeros en el Día del Metalúrgico.
Bueno, justamente en el Día del Metalúrgico teníamos en Radio Nacional la visita de Oscar Martínez, secretario general de la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica. Un minuto nos separa de la hora 19. Oscar Moreira va a entrar en el siguiente turno y ahora nos despide Luis González.
En una sola radio. En la República Argentina es la hora 19.